La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El jueves tendrá lugar aquí en Washington la cumbre en persona de los líderes de América del Norte. Los arrestos de migrantes sin documentos que intentaban ingresar a territorio estadounidense disminuyeron en octubre por tercer mes consecutivo. Colombia comienza a exigir el carné de vacunación anti-COVID para el ingreso a establecimientos públicos. Mariposas Monarca dan nuevas señales de vida. Musical Jesucristo Superestrella se presentará en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América. Estas son las noticias. Por primera vez, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, informa José Víctor Rodríguez.
La situación económica de miles de mexicanos podría beneficiarse ante el resultado de las negociaciones en la cumbre de líderes de América del Norte con millones de empleos bien remunerados.
Pareciera que está muy lejano el tema, pero si hay un buen resultado en materia migratoria, en la parte económica y en la parte comercial, vamos a ver que puede haber mayores empleos. Recordemos que México requiere al menos 1 millón de empleos cada año y que muchos de ellos van a depender de la progresión de la economía mexicana.
Desde la Ciudad de México, Isabel padece los estragos económicos, ya que abandonó la capital del país y se embarcó hacia la frontera con los Estados Unidos.
La verdad estamos peor, y peor con la pandemia, que pues los trabajos, realmente yo tuve que salir de México, de la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, porque yo no encontré trabajo.
Rubén Díaz es migrante, también de la zona sur de México, y a pesar de que hoy mantiene un modesto negocio de la construcción, nos relata la situación que vive él y su pareja.
Mi esposa trabaja en maquiladora, le han recortado días de trabajo. Entonces, pues ahí se le recorta el sueldo también.
Cúpulas empresariales de mexicanos señalan la importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para impulsar la economía de este país, el cual será abordado por los tres líderes de Estado.
El 75% de la carga marítima se mueve por mar en el mundo y México nada más el 17%.
En la comitiva del presidente mexicano participa el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Hacienda, Rogelio Martínez de la O. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
En la víspera de la cumbre de líderes de Canadá, Estados Unidos y México, la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice haber avanzado con la vacunación contra el COVID. Sin embargo, activistas consideran que los resultados de la campaña no tienen la transparencia adecuada. Informa Vicente Calderón.
La Casa Blanca informó que los líderes de América del Norte explorarán nuevas fórmulas de cooperación para terminar con la pandemia del coronavirus. Según el mapa epidemiológico mexicano, solo una de sus 32 entidades tienen riesgo alto de contagio de COVID.
129.8 millones de dosis de vacuna contra el COVID han sido aplicadas. Esto corresponde a 75.5 millones de personas que ya han sido vacunadas.
Pero la transparencia del gobierno sobre la vacunación ha sido cuestionada.
No sabemos cuál es exactamente el avance en cada municipio del país. Eso no lo podemos saber. Que no sabemos cuántas dosis de cada marca se han aplicado.
Un grupo independiente de periodismo de datos dice que la administración López Obradorista no es lo suficientemente diáfana.
México dijo, ya cumplí con esto, ya vacuné a toda la población mayor de edad con al menos una dosis, cuando en realidad estaba en el 83% y no el 100%.
Reconocen avances, pero consideran que el acceso a información certera es clave para salvar vidas. En Baja California, único estado que aparece con alto riesgo de contagios, Inés Rodríguez aprovechó la reapertura de la frontera para vacunar a sus hijos en el país vecino.
En Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre también se abrió la vacunación para los niños de 5 años en adelante.
Según la Embajada de Estados Unidos, casi el 10% de las vacunas aplicadas en México fueron donadas por la administración Biden. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El coordinador de la Casa Blanca contra el coronavirus, Jeff Sims, dijo que el 80% de los estadounidenses de 12 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, destacando un hito prometedor en los esfuerzos para frenar la propagación del virus. El funcionario agregó que 2.600.000 niños de entre 5 y 11 años habrán recibido su primera inyección de la vacuna COVID-19 en las próximas horas. Según los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 100.000 personas en Estados Unidos han muerto por sobredosis de droga durante el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021. El número representa un aumento del 28,5% respecto al año anterior, con muertes por opioides como el fentanilo, que puede ser 100 veces más potente que la morfina, y psicoestimulantes como la metanfetamina. Los fallecimientos por cocaína y analgésicos por prescripción también aumentaron en comparación con los datos del año anterior. Los arrestos de migrantes sin documentos que intentaban ingresar a territorio estadounidense disminuyeron en octubre por tercer mes consecutivo, según datos oficiales presentados por la patrulla fronteriza, informa Jorge Agobián.
Unas 117.000 personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos por la patrulla fronteriza durante el mes de octubre, según el reporte oficial. La cifra representa, según las autoridades, una reducción del 18% con respecto a los números de septiembre. De acuerdo a datos oficiales, más de 1.700.000 personas han tratado de ingresar irregularmente a Estados Unidos durante el año 2021, una cifra que fue desestimada por el secretario de Seguridad Nacional este martes en una audiencia ante el Senado.
La cifra de 1,7 millones es inexacta, pero debemos reconocer que el número de encuentros individuales en la frontera es bastante alto este año fiscal de 2021.
Según Mayorkas, la cifra de 1.7 millones incluye casos de migrantes que han sido capturados intentando reingresar al país en más de una oportunidad.
De hecho, hemos tomado medidas para reducir la cantidad de reincidencia. Por ejemplo, trabajando con nuestros socios en México, hemos estado tomando vuelos de remoción de individuos y llevándolos más al interior de México para dificultar la reincidencia.
How many people are still here?
Durante la audiencia, el jefe de la cartera de seguridad fue presionado para precisar cuántos migrantes de los que cruzaron en la frontera en 2021 aún permanecen en el país.
Calculo que aproximadamente 375.000 todavía están aquí. Esa es mi mejor estimación.
La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por parte de activistas y el Partido Republicano, que ha declarado la situación en la frontera como la peor crisis humanitaria, y aseguran que no está ni cerca de estar bajo control. Jorge Agobián, Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. En Colombia comenzaron a exigir carné de vacunación anti-COVID para poder ingresar a establecimientos públicos. Jair Díaz nos cuenta que también estos lugares podrían desde ya tener un aforo del 100% con el fin de ayudar en la reactivación económica.
En Colombia ya es obligatorio presentar el carnet de vacunación anti-COVID-19 con al menos una dosis para ingresar a eventos públicos y privados de carácter masivo.
Empezamos una nueva etapa de cuidado. Empezamos a tener 100% de aforo.
Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el certificado también se exigirá en bares, gastrobares, restaurantes, discotecas, cines, parques temáticos, entre otros.
Porque se los van a pedir prácticamente a la entrada de cualquier establecimiento público.
Las opiniones entre los colombianos están divididas. Algunos aseguran que esta medida es conveniente para recuperar la economía, mientras otros dicen que es una obligación para vacunarse.
Es una decisión muy acertada de la alcaldía y de todos los entes en cuanto a la salud, porque pues es un beneficio para todo mundo.
¿De qué le sirve a uno un carnet de vacunación si eso a uno no lo va a cubrir de esa enfermedad?
Para el portavoz de la veeduría a la vacuna y a la vacunación, Adiel Mateus, esta medida ayuda a mitigar los riesgos de perder la vida ante la inminencia de una cuarta ola.
La encontramos oportuna y necesaria para minimizar los riesgos de contagio y los riesgos de transmisión en esta eventual cuarta ola de contagios.
Los migrantes en condición irregular o con documentos que ya están siendo vacunados también deben portar su carnet de vacuna en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más detalles sobre la cumbre que el jueves sostendrán los líderes de México, Canadá y Estados Unidos. Sara Pablo con la información.
Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19 serán los temas a tratar en la novena cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de Economía Tatiana Cloutier, por el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia para enfrentar la pandemia. El canciller detalló que el formato de la cumbre incluye 2 horas de reunión trilateral entre los jefes de Estado, así como 1 hora de encuentro bilateral entre los presidentes López Obrador y Biden, y 1 hora más para la reunión bilateral entre el mandatario mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Para México, los temas principales, vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo, sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. ¿Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México? ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023?
Simpatizantes del presidente López Obrador han convocado a reunirse en la Plaza Lafayette para dar la bienvenida al mandatario y demandar que se concrete una reforma migratoria. Informa Sara Pablo para La Voz de América desde Washington.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración instando al presidente Daniel Ortega a desligarse de la Organización de los Estados Americanos luego de un pronunciamiento del organismo hemisférico que declara ilegítimas las elecciones en el país. Informa Daliana Ocaña.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porra, junto a 7 diputados oficialistas, presentaron ante el Parlamento Nacional una iniciativa de declaración para denunciar la Carta Democrática Interamericana, implicando que Nicaragua inicie un proceso para salir de la Organización de los Estados Americanos en el contexto del rechazo internacional a las votaciones del 7 de noviembre. La iniciativa denominada Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en los asuntos internos de Nicaragua, fue aprobada por mayoría en la Asamblea e insta al presidente de la República en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno a que denuncie la Carta Democrática siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo en sesión parlamentaria:
instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado y de gobierno denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que según la carta del organismo internacional, el procedimiento de salida voluntaria de un país como miembro activo de la organización demora 2 años, tiempo durante el cual el país mantendrá sus obligaciones y responsabilidades como cualquier otro miembro pleno de la organización, y añadió su opinión sobre esta decisión.
¿Qué problemas? Porque en realidad esto va a ser en primer lugar aislar a Nicaragua. Nicaragua se va a autoaislar. Se va a quedar como un paria, sin posibilidad de intercambio con nadie. Vamos a entrar en más limitaciones económicas de las que ya tenemos.
El gobierno de Daniel Ortega sufrió el 12 de noviembre una derrota política en la Asamblea General de la OEA cuando 25 países aprobaron una resolución que declaró las elecciones que dieron el triunfo a Daniel Ortega como unos comicios sin legitimidad democrática. Los cancilleres del organismo hemisférico establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una apreciación colectiva de la situación del país de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y que tome las acciones apropiadas que pondrían al gobierno de Ortega ante una posible suspensión del organismo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Xiomara Castro de Celaya busca hacer historia al convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras, un país en el que la participación de la mujer en la política ha sido muy limitada. Óscar Ortiz con la información.
Honduras se asoma a la posibilidad de tener por primera vez a una mujer en la presidencia, en el caso de que la aspirante presidencial Xiomara Castro de Celaya se imponga en las elecciones generales convocadas el 28 de noviembre. En el último año únicamente 170 mujeres han sido electas como legisladoras, frente a 1.071 hombres, lo que ubica a Honduras como el país 91 en el mundo en cuanto a la participación de mujeres en la política, según la Red por la Equidad Democrática en Honduras. Cualquiera que sea el ganador de las elecciones tendrá la oportunidad de abordar reformas profundas. La socióloga Norina Rodríguez dice que Honduras necesita un cambio en lo económico, social y en la lucha contra la corrupción y la impunidad tras los desaciertos de los últimos gobiernos.
Las mujeres invitamos a la población hondureña a revisar y analizar esas planillas y ver que todas las planillas llevan mujeres en esos cargos y que sí pueden votar por las mujeres.
El presidente del Consejo Nacional Electoral admite que a pesar de las reformas a la ley de paridad y alternancia que buscan otorgar las mismas oportunidades a las mujeres en la política, la participación aún no es equitativa.
Logró el reconocimiento a su derecho al voto, de participar en los asuntos políticos, en los asuntos públicos.
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad estima que la mitad de los militantes del Partido Nacional son mujeres, pero la proporción es de solamente el 36% en el Partido Libre, 28% en el Partido Liberal y un 2% en partidos minoritarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Integrantes de organizaciones dedicadas a trabajar con pacientes con VIH en Venezuela insisten en la importancia de la cooperación internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
Activistas de derechos fundamentales han reiterado sus denuncias sobre la grave situación que enfrentan los pacientes con VIH en Venezuela, donde desde el 2009 empezaron a registrarse episodios de desabastecimiento de antirretrovirales. La inversión del Estado venezolano para dar respuesta a pacientes con VIH pasó de $109 millones en 2010 a $1.600.000 en 2016, por lo que poco a poco la vida de muchos comenzó a depender del apoyo de la cooperación internacional, como expone Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA.
Es importante en este momento que la cooperación internacional no desvíe la mirada a otro lado, que esté pendiente de aquí en Venezuela, porque es importante en este momento.
En tanto, Eduardo Franco, secretario general de Gente Positiva, ratifica que todo lo que existe en este momento en Venezuela para las personas con VIH es producto del trabajo de la sociedad civil.
Gracias a la cooperación internacional y que han logrado sobrevivir toda esta cantidad de personas. Si no fuera por la cooperación internacional, lamentablemente pues muchos ya hubieran fallecido pues justamente por la falta de tratamiento antirretroviral. La calidad de vida de las personas con VIH han sido muy desmejorada a través de esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en Venezuela, más la pandemia del COVID.
En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha argumentado que las sanciones impuestas por la comunidad internacional han tenido un impacto brutal y han afectado el acceso a alimentos y medicamentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla Alejandro Escalona. Las mariposas monarca dan nuevas señales de vida. Leonardo Bonet amplía la información.
Hay un rayo de esperanza para las mariposas monarca anaranjadas y amarillas que se encuentran en peligro de extinción. La cantidad de mariposas que pasa el invierno en la costa de California ha aumentado luego de que su población, que es un buen barómetro de la salud del ecosistema, alcanzara mínimos históricos el año pasado. Los expertos lo atribuyen a una declinación en el cambio climático, en la destrucción de su hábitat y en la escasez de alimentos debido a las sequías. La Xerces Society contó menos de 2.000 mariposas el año pasado, una merma enorme respecto a las decenas de miles contabilizadas en los últimos años, y a los millones que en la década de los 80 se posaban en los árboles de la faja que va del condado de Mendocino en el norte de California hasta Baja California en México. Ahora se instalan más que nada en la zona costera del centro de California. El conteo oficial de este año comenzó el sábado y durará 3 semanas, pero un recuento preliminar de investigadores y voluntarios indica que hay unas 50.000 mariposas, de acuerdo con Sarin Jepson, directora de la Unidad de Especies en Peligro de la Sociedad CERCES para la Preservación de Invertebrados. Las monarcas occidentales migran todos los inviernos hacia el sur, desde la costa norte del Pacífico hasta California, regresando a los mismos sitios, incluso a los mismos árboles, en busca de temperaturas más cálidas. Generalmente llegan a California a principios de noviembre y se diseminan por otras regiones del país cuando empiezan a subir las temperaturas en marzo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Esta es Buenas Noches América a través de la Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. Netflix publicó su primera lista semanal Top 10 de sus películas y programas de televisión más populares. El servicio de transmisión dijo que todos los martes publicará listas de las 10 principales películas y programas de televisión en inglés y otros idiomas. También clasificará sus títulos más populares en más de 90 países. El drama coreano Squid Game encabeza la lista de programas en idiomas distintos al inglés durante la semana del 8 de noviembre. La tercera temporada del thriller criminal Narcos México ocupa el primer lugar en la lista de series en idioma inglés. En cuanto a películas en inglés, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, es la número uno en el servicio de transmisión. Jesucristo Superestrella cumple 50 años y una nueva producción del musical llega al Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Dirigida por Timothy Shider de Crazy for You, esta producción ganó el premio Olivier 2017 a Mejor Renacimiento Musical. Con música y letra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, ganadores de premios Tony, Oscar, Emmy y Grammy, Jesucristo Superestrella tiene como telón de fondo algunos de los eventos que se dice ocurrieron durante las últimas semanas de la vida de Jesucristo desde el punto de vista de Judas, con temas musicales como I Don't Know How to Love Him y Superstar. El musical estará en el Kennedy Center del 22 de febrero al 13 de marzo, con precios de hasta $160 por entrada.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La selección de fútbol de Estados Unidos comenzó la segunda mitad del octogonal definitivo de las eliminatorias en la CONCACAF, igualando ayer martes 1-1 en su visita a Jamaica. Tim Weah adelantó a Estados Unidos a los 11 minutos. Michael Antonio niveló los 22 para Jamaica con un sensacional trallazo desde más de 30 metros. Estamos todavía en muy buena posición, comentó el capitán estadounidense Tyler Adams. Va a ser súper importante que continuemos ganando nuestros partidos como locales, sacando triunfos en cancha ajena cuando podamos. Entonados por la victoria 2-0 como local ante su clásico rival México el viernes, Estados Unidos viajó al Caribe para afianzarse en lo más alto y alcanzar el punto medio del octogonal final de la CONCACAF. Canadá venció más tarde a México y lidera la eliminatoria con 16 unidades en este camino a Qatar 2022. Y el Staples Center cambiará de nombre a partir del día de Navidad. Pasará a llamarse Crypto.com Arena. El estadio del centro de Los Ángeles, donde los Lakers y los Clippers de la NBA, los Kings de la NHL y los Sparks de la del baloncesto femenino juegan como locales, cambiará de nombre tras 22 años en funcionamiento, según anunció el propietario del recinto el martes en la noche. Crypto.com pagará $700 millones en 20 años para rebautizar el edificio, según dijo a la prensa asociada una persona conocedora de la situación, que habló bajo condición de anonimato porque las partes no habían anunciado aún los términos del que se cree será el acuerdo de este tipo más caro en la historia de este deporte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América desde Washington, correspondiente al miércoles 17 de noviembre de 2021. En la producción estuvo Henry Llanos, les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.